En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber, y continuamos esa toma de contacto con los candidatos a estas próximas elecciones, estos próximos comicios que ya están cada vez más cerquita. Estamos en esa recta final, en esta campaña intensa, pero sí es verdad, con muchas ganas de tomar ese contacto con los ciudadanos y ciudadanas españoles para decidir el futuro de nuestro país en los próximos 4 años, y ojalá sea posible. Por eso, una de las candidaturas que nos faltaban por tener con nosotros y trasladar a todos los oyentes es precisamente Vox. Y aquí está con nosotros Andrés Aragón, que aparte de que ha sido el primer presidente de Vox en Huelva, es candidato al Senado por la provincia onubense, secretario tesorero del partido. Así que, antes que nada, muy buenas tardes.
Hola, Andrés. Buenas tardes. ¿Qué tal, Menchu?
Bueno, y hablamos de un proyecto ilusionante. Aspira a ser la tercera fuerza nacional. Y en la provincia de Huelva, en estas pasadas elecciones, se quedó, bueno, pues a eso, a unos 33.904 votos para estar presentes. O sea que poco a poco, bueno, se ve que es un proyecto ilusionante que cada vez tiene más adeptos.
Sí, así es. Nos quedamos a escasos 330 votos de poder entrar en el Congreso y que fuera nuestro diputado Tomás Fernández. Y bueno, pero sí es cierto que parece que está la gente un poco más animada y, bueno, el trabajo también está siendo un esfuerzo descomunal por parte de todos.
Yo lo que decía era que en la provincia de Huelva tuvisteis 33.904 votos. Eso sí, esa es una cifra que sí que es real. Y por lo tanto, bueno, nuevamente hablamos de que siempre habláis de que es un proyecto que tiene mucho sentido común. Y al final, bueno, pues es trasladar, tener ese tiempo de trasladar esas propuestas. Y es lo que estáis haciendo en esta campaña, recorriendo toda la provincia onubense.
Pues sí, y bueno, en el día a día nos encontramos con multitud de gente que al final lo que nos viene a decir, que es lo que tú estabas comentando antes, que lo que prima de nuestro partido, de nuestra idea, es el sentido común, no hay otra. Y creo que eso es lo que está llegándole a muchos de los votantes nuestros y de los no votantes nuestros. Hay mucha gente de otros partidos que escucha nuestro mensaje y, bueno, y nos lo dicen. A mí me llegan mensajes incluso de familiares míos, que no hay por qué ocultarlo, que son de otra ideología, y me dicen, oye, que estamos con vosotros, y es que aquí no hay otra, es que la verdad tiene un camino y el sentido común es el que hay, y ya está, no hay otra.
En el panorama español, la existencia de Vox, bueno, pues se ve cada vez con más peso. ¿Por qué se hace necesaria en España esa fuerza política?
Pues mira, se hace necesaria porque se ha visto que se pueden cambiar las cosas. En Andalucía se han cambiado las cosas, en Madrid se están cambiando las cosas, en Murcia se están cambiando las cosas. Y eso no es ni más ni menos que gracias a Vox, no es gracias a ningún otro. Pues bueno, después de 40 años, ¿quién le iba a decir a muchos andaluces que podía cambiar esa dictadura socialista que hemos tenido? Bueno, pues ha cambiado porque nosotros hemos llegado, ni más ni menos.
Ya que hablas de Andalucía, es verdad, 12 escaños que tenéis en la comunidad andaluza y bueno, y al final sois la llave para precisamente hacer frente a esas políticas que se van poniendo en marcha poco a poco. ¿En qué se ha notado la presencia de Vox?
Bueno, la presencia de Vox se va notando. No se ha notado todavía mucho, y te lo digo porque, bueno, por mucho que hay muchos votantes que no lo sepan, pero las dos grandes fuerzas políticas, el otro día nos lo decía nuestro parlamentario Rafael Segovia, que hay muchas propuestas que el PP y el PSOE van de la mano, y eso no lo saben ni votantes de izquierda ni de derecha, ¿vale? Hay gente que vota al PP pensando que bueno, que sus ideas se defienden, pero luego la realidad es otra. En el Parlamento las dos grandes fuerzas van de la mano, ¿vale? Para muchos. Entonces, eso nos perjudica a la hora de motivar el cambio e incentivar el cambio en muchos aspectos. Pero sí es cierto que, bueno, poco a poco se van consiguiendo cosas y se irá viendo, porque nosotros, entre otras cosas, no nos salimos de nuestra línea. Nuestra línea es una y de ahí no nos salimos.
No olvidemos que, bueno, tenéis también esa candidatura al Congreso, donde la encabeza nuevamente Tomás Fernández. Y en cambio, aparte de que son esas personas que van apoyando en esa candidatura al Congreso, tú eres el único que te presentas al Senado.
Sí, bueno, esto es una propuesta que hicieron, se negoció con las tres grandes fuerzas de centro-derecha. Y bueno, hasta hoy los que los hemos cumplido hemos sido nosotros. Los otros dos han seguido presentando sus listas con los demás candidatos. Nosotros entendíamos que era, y era un acuerdo que se había intentado llegar, entendíamos que era necesario para que el bloque de centro-derecha pudiera gobernar y se pudiera desatascar lo que teníamos. Pues bueno, él presentaba uno cada uno y así pues el elector al final un poco se vería un poco más identificado. Oye, pues bueno, votamos uno cada uno y sería más fácil el gobernar. Luego al final la cuestión es que no han cumplido. Nosotros decimos algo y lo hacemos y lo cumplimos. De hecho, ahí queda demostrado.
Hace poco, hace unos días, veíamos ese debate, en esta ocasión a seis, y bueno, y representado Vox por Iván Espinosa. La verdad que es lo que le dejó palpable, ¿no? En el ambiente, que al final sois una fuerza que no tiene ataduras con ningún partido de los que están ahora mismo en este panorama, y por lo tanto tenéis mucha más libertad a la hora de tomar decisiones.
Sí, así es. Y nosotros, bueno, gracias a nosotros, perdón, gracias a nosotros también, oye, pues, hoy por hoy se pueden hablar de cosas que antes era como un poco tabú, ¿no? O sea, vamos, y te lo digo porque como hemos hablado antes, yo estoy aquí desde los principios. Oye, el ser de Vox, bueno, al principio nadie sabía ni lo que era Vox, ¿no? Pero era como la extrema derecha, que luego se convirtió en la extrema necesidad, como decía uno de nuestros eslóganes, y que al final, pues bueno, esto es una realidad, y una realidad que al final viene a demostrar que se puede hablar abiertamente de muchos temas que eran tabú, y ¿por qué no? Se puede discutir, se puede debatir, oye, se pueden arreglar muchas cosas, ¿vale?
Más que tabú, yo diría que son temas que pueden incluso hacernos recapacitar si estamos metiendo la pata, ¿no? Porque cuando se habla de la defensa de España es algo que muchas veces se evade, ¿no? O se evita para no meternos en compromisos.
Sí.
En cambio, vosotros lo lleváis por bandera, claro. Nunca mejor dicho.
Bueno, verás, yo siempre lo digo en los discursos, que no son muchos, pero bueno. Yo siempre lo digo, que en este país es que se permite estar en el gobierno gente que quiere separar el país, ¿vale? O sea, no tiene sentido. Es que España es España, y que se permita que haya partidos que quieran gobernar el país para separarse del país, pues yo no sé. Yo tengo una hija con 14 años que no lo entiende, sinceramente. El otro día me lo ponía en un WhatsApp, en un audio, y no lo entiende. Si no lo entiende una niña con 14 años, pues no lo sé, pero no tiene mucho sentido. Ese es el sentido común que hablábamos antes, Menchu.
Por eso, cuando hablamos de, sobre todo en ese tema que ahora mismo nos ocupa, en la actualidad, la crisis territorial, cuando hablamos de ese desafío independentista en Cataluña, va copando también a la actualidad o presencia en estas elecciones, cuando debería ser algo mucho más aparte, ¿no?
Sí, pero bueno, la gente, tienes que tener claro que la gente al final se está dando cuenta que hay cosas que no se pueden permitir, ¿vale? Y lo que ha ocurrido allí, y ojo al dato, que nosotros estamos muy lejos de aquello, pero yo conozco gente que está allí y lo pasan realmente mal. O sea, es un problema grave, muy grave, que se ha permitido desde hace mucho tiempo, que se han dado muchas concesiones que no se deberían de haber dado, y que hoy por hoy está pasando factura, y o se pone remedio o, bueno, o se puede liar una gorda.
Y hablando de ese desafío independentista, bueno, pues también hablando, cómo no, de ese sentido común, todo a lo mejor se arreglaría volviendo a centralizar, a simplificar todo, a recuperar el volumen del país.
Bueno, nosotros entendemos que eso es uno de los principales problemas que hay en este país. Bueno, y yo no sé tú, pero probablemente haya mucha gente que nos esté escuchando que lo haya sufrido. O sea, hay duplicidades y triplicidades, y bueno, me podría incluso confundir al decir más cosas, pero que no tiene sentido que una persona en Madrid o en Burgos sea diferente a una persona de Huelva. ¿Por qué? ¿Por qué tiene una tarjeta sanitaria uno en Madrid y otro en Huelva? No, es que no se entiende, la verdad. Bueno, las comunidades autónomas se crearon para un cometido, pero que hoy no es viable. Entonces hay que centralizar sobre todo tres competencias: educación, justicia y sanidad. Son competencias que hay que centralizarle, sentido común, ni más ni menos.
Y cuando hablamos de competencias también tenemos que hablar de igualdad, y no nos olvidemos que cuando hablamos de la violencia en general nos vamos a los datos, a las cifras, sobre todo, bueno, los últimos acontecimientos, donde vemos cómo va aumentando el número de casos de violencia contra la mujer. Pero vosotros para eso, bueno, pues también tenéis unas medidas para poner todo en el mismo saco, ¿no? Estáis hablando de una violencia intrafamiliar.
Intrafamiliar, correcto, sí. De hecho, bueno, tú mismo lo estás diciendo, los datos que se están dando de esa ley de violencia de género no ha paliado el problema, no se ha arreglado, ¿vale? Y cuando una ley se crea para arreglar un problema y resulta que el problema crece, pues que la ley no está, o no está bien creada, o hay algo que no funciona, ¿vale? Con lo cual, nuestra idea es crear una ley de violencia intrafamiliar. Entendemos que es así.
¿Y habría medidas hacia esa igualdad real entre hombres y mujeres?
Perdón, disculpa.
¿Igualdad real entre hombres y mujeres?
Hombre, claro, por supuesto. No tiene por qué haber diferencia. No tiene por qué haber diferencia entre un hombre y una mujer. Porque la ley no tiene por qué distinguir de género. ¿Vale?
Uh-huh. Y entre ellas, bueno, pues se pasa por eliminar esa ley de violencia de género, ¿no? La que está hasta ahora mismo funcionando.
Bueno, eliminarla no sería la cuestión, sería reformarla, ¿vale? Lo que pasa es que para reformar una ley, pues bueno, habría que derogarla y crearla de nuevo. Pero nuestra intención no es eliminarla. Por supuesto, la ley está creada, pero es que no está bien. No está bien. Y entonces cuando algo no está bien hay que modificarlo. Pero para modificarlo previamente hay que derogarla.
Y si hablamos de igualdad también tenemos que hablar de pensiones. ¿También abogáis por cambiar el sistema que hasta ahora mismo está funcionando por otro más viable? ¿En qué falla?
Bueno, eso hay gente que está mucho más preparada que yo en este campo, pero sí es cierto que falla, puesto que no es una ley que esté funcionando al igual que otras.
Uh-huh. Sí. Y bueno, vamos ya a la provincia, porque como decía, habíais estado dando muchísimas vueltas de cara a informar y a hacer más presente el proyecto de Vox por toda la provincia. Ha habido, como decimos, actos importantes, con presencias importantes, tanto Ortega Smith como Iván Espinosa han estado por la provincia. Incluso tenemos que recordar que ha venido una parlamentaria europea a ponerse en contacto con cómo se está desarrollando hasta el momento nuestra economía a través de nuestros sectores primarios, que son los que ponen en valor nuestra tierra, la agricultura, la ganadería, la pesca. Uh-huh. Y al final, bueno, pues, ¿cómo habéis percibido esa puesta en escena con los ciudadanos y ciudadanas onubenses?
Bueno, pues la gente nos está tratando muy bien, sobre todo está viendo que el esfuerzo que está haciendo el partido en traer a grandes figuras, bueno, no olvidaros que ha estado aquí Iván Espinosa, que ha estado Javier Ortega, que por cierto han sido unos éxitos brutales, hemos llenado donde hemos estado. Iván fueron en Corrales, fueron 600 personas, con Javier en Almonte fueron 800. Lo de Masal y Aguilar ha sido algo un poco más personal, porque entendíamos que era el trasladarle cualquier problemática que pudieran tener los sectores de agricultura, ganadería y pesca a la que está segunda en Europa, ¿no? La vicepresidenta, que no... Bueno, y hemos hecho un acto un poco más íntimo para trasladarle los problemas que puedan tener, y de hecho así se lo llevó. Entonces, bueno, pues eso al final la gente lo valora mucho, ¿no? Uh-huh. El esfuerzo.
Y dentro de muy poquito tendremos nuevamente, hoy, dentro de unas horas, ese debate a cuatro, que en esta ocasión contamos con la presencia de Abascal como líder de Vox. Y la verdad que es la primera oportunidad para batirse cara a cara con el resto de candidatos. Bueno, pues por fin se ha conseguido, ¿no? Sí. Que el año pasado se quedó a puertas por no tener representación.
Por no tener representación, pero bueno, este año lo hemos conseguido. El lunes está en... en el debate esta noche, que me imagino que, bueno, se paralizará el país, me imagino, por lo que estoy viendo. Y sí es cierto que va a ser muy interesante. Bueno, esperemos que él sabe cómo tienes que hacer las cosas y, bueno, simplemente con nuestra verdad, como siempre decimos, bueno, me imagino que saldrá bien parado de todo esto. Y luego también hay que valorar el esfuerzo de Santi, que después del debate... pues el miércoles lo tenemos aquí, el martes está en Sevilla, o sea, mañana está en Sevilla y el miércoles lo tenemos en Huelva. con lo cual
las carpas de la Avenida Andalucía,
correcto,
¿verdad?
Correcto, con lo cual desde aquí, bueno, me gustaría hacer un llamamiento a todo el mundo porque es algo que va a ser inédito. Simplemente ha tenido 5 actos en toda España, 2 de ellos lo hace en Andalucía, uno en Sevilla mañana y otro en Huelva pasado mañana, con lo cual el esfuerzo es muy importante y es de agradecer, un esfuerzo sobrehumano, al igual que Javier Ortega el otro día venía destrozado, pero oye, no quieren dejar de estar con nosotros.
Saben que es muy importante ese contacto cuerpo a cuerpo, sí. Pero también manejáis muy bien las redes sociales. Eso os ha salido bien, ¿no?, en estas anteriores elecciones. Sí. Poco a poco el mensaje está mucho más cercano.
Sí. Bueno, tenemos eso gracias a los equipos que tenemos, que no me...
Todo suma, ¿no?
No, claro, no me canso de decirlo, lo digo a boca llena en cada entrevista que voy, lo digo. Tenemos un equipo humano que es brutal. Yo me he dedicado siempre a dirigir a personas. Y esto que tengo aquí se me ponen los pelos de punta, en serio. No lo he visto en mi vida. Uh-huh. Y es un equipo humano brutal. Eso es lo que hace que el proyecto y la idea llegue donde tiene que llegar. No solo es redes sociales, cuidado, las redes sociales es muy importante y es un trabajo descomunal, pero en el boca a boca, en el día a día, la gente al final cree en un proyecto porque es la verdad y ya está, y así se transmite.
¿Cuáles son las preocupaciones que más os trasladan los ciudadanos y ciudadanas?
Pues las preocupaciones, la principal...
¿Qué se vive, qué se palpa en la sociedad?
La principal es el empleo, Ese es el principal problema, el paro. Pero claro, tenemos un problema de clientelismo, como yo digo, ¿vale? Que tenemos una red clientelar aquí establecida que no es ni más ni menos que una compra de votos, o sea, no nos olvidemos. Que si aquí se primara el trabajo y al que da empleo, pues se le diera facilidades a la hora de contratar, pues evidentemente la tasa de paro bajaría. El otro día nos reuníamos con Mazal y Aguilar precisamente, y uno de los empresarios del sector de las fresas nos decía que después de solicitar 100 trabajadores, ¿vale?, para emplearlo en el campo, pues resulta que le habían dado 5 españoles. O sea, 5 personas de España habían dicho que querían trabajar. Y el resto de parados, ¿se le permite? No lo entiendo. Es el sentido común, vuelvo a lo mismo. No tiene sentido de que tengamos la tasa de desempleo que tenemos en Huelva, que es de las mayores de España, y resulta que llegue un empresario y pida 100 personas para trabajar y lleguen 5 de España y tenga que tirar de mano de obra extranjera. Oiga, pues si se le permite eso a la gente, yo no lo entiendo.
Ya que hablamos de empleo, incluso pensáis que no se está enfocando bien el problema, porque si el problema es el crear empleo, muchas veces estamos focalizando más en los desempleados. ¿Habría que promocionar más al empleador, a los autónomos?
Evidentemente. En este país se permite el desempleo, ¿vale? Y se promociona el desempleo en lugar del empleo. Pero vuelvo a insistir en lo mismo, esto es una cadena, o sea, si aquí lo que hacemos es primar al desempleado, pues evidentemente estamos dando una paguita a una persona por no hacer nada. Oiga, pues vamos a intentar que esa persona haga algo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bajando impuestos a las personas que dan empleo, a las pequeñas y medianas empresas, ¿vale? No acribillándolo a impuestos, no, oiga, esto es diferente. Si yo, y hablo en primera persona, me imagino que tú también, si una persona que tiene una pequeña y mediana empresa es la que puede generar empleo y la que puede crear empleo, lo que no podemos hacer es machacarla a impuestos, porque al final no puede contratar a nadie. A mí me encantaría tener conmigo trabajando a 15 personas. Desafortunadamente no puedo, ¿por qué? Porque me acribillan a impuestos, ¿vale? Entonces esas personas que a mí me gustaría contratar, pues no tienen trabajo. ¿Qué es lo que hacen? Como tengo una paguita, pues la tengo. En el campo, el otro día nos decía otro de los empresarios que resulta que es que se encuentra con gente de otros países que llegan a las peonadas que tienen establecidas por el PER y que le dicen que se van, que la campaña no ha terminado, pero que se van porque ellos ya van a cobrar el paro. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Vamos a ver, usted que viene aquí a trabajar 7 meses... ¿Cómo se va a ir usted a los 6 meses y me va a dejar usted ahora mismo? Esto es como si fuera una cadena de montaje, ¿vale? Y tenemos que montar un coche y resulta que cuando llega el de la rueda, como lleva 6 meses trabajando, pues el coche no se puede fabricar porque el de la rueda ya ha dicho que se va. Oiga, ¿usted cómo se va a ir? ¿Y se va a trabajar? No, se va a cobrar el paro. Hombre, por favor, no tiene sentido. Sentido común, vuelvo a lo mismo.
También seguro que saldrá en este próximo debate a colación otro de esos temas, de los que estás también incluso dando algunas pinceladas, la inmigración, porque para Vox es necesaria una regulación en ese tema.
Hombre, claro, evidentemente. Pero bueno, yo entiendo sinceramente que para Vox y para cualquier partido político, no para nosotros, ¿eh? Ojo, ¿qué ocurre? Que los demás no quieren decirlo. Pero esa es la realidad, pero vuelvo a insistir, sentido común, que es que no hay otra. A cualquier persona que usted le pregunte, Mincho, a cualquiera, ¿eh? A cualquiera, le dirá, oiga, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Una persona que esté aquí ilegalmente? No. Nosotros no estamos en contra de la gente que entra legalmente. De hecho, yo tengo muchos amigos que son inmigrantes legales. Ha existido toda la vida. Lo que no es posible que haya inmigrantes ilegales o que haya los famosos MENA y que resulta que nuestros hijos mañana se tengan que ir a estudiar fuera y que no tengan aquí medios de sobrevivir. Y sin embargo, el que viene ilegal de otro país sobrevive. ¿Por qué? Porque tiene una paguita al niño, porque tiene una paguita a la madre, porque tiene otra paguita al padre. Oiga, no nos parece de sentido común. Primero la gente de España, luego los que tengamos lógicamente legales en nuestro país, y el ilegal, pues bueno, es que no tiene sentido. Yo no voy a ningún país ilegalmente. Digo, oiga, que es que el otro día hablaba yo con una persona que sus hijos estudian en Londres y allí no han llegado ilegalmente y le han dado una tarjeta sanitaria como pasa aquí y tiene todos los derechos del mundo o se cree con todos los derechos, que no tiene sentido.
Por lo tanto, es un problema el que estén así, digamos, incontrolados. Si es verdad que os habéis mantenido contactos con otros colectivos que sí conviven en esta sociedad española, como es, por ejemplo, la comunidad gitana. Y con ellos también, bueno, habéis mantenido más de uno, ¿no? Más de un encuentro.
Sí, bueno, con la comunidad gitana pues no tenemos ningún tipo de problema, bueno, son españoles,
están,
¿no?
Ya integrados, ¿no?
Sí, son personas que están integradas, son para mí son...
Incluso las listas.
Pues claro, evidentemente, hay incluso en otros partidos, bueno, compañeros que... Y yo tengo buenos amigos gitanos y, bueno, incluso he tenido gente cuando tenía primer negocio y he tenido trabajando conmigo gente que son gitanos.
Por eso no es el problema de etnia.
No,
de convivencia.
Para nada, en absoluto.
Sí, es verdad que si miramos las necesidades básicas que tenemos en la provincia, que es al final lo que tanto el candidato al Congreso como desde el Senado se tiene que dirimir en las Cortes para defender los intereses de cada uno de vosotros a la provincia que representéis, hay que pensar que en Huelva en concreto hay muchas carencias en ese sentido, hablando de infraestructuras, por ejemplo.
Sí. Bueno, eso es uno de los principales problemas, las infraestructuras. El otro día hablábamos con alguien y nos decía que bueno, que había que hacer la carretera de Huelva a Cádiz. Yo ahí discrepo un poco. La carretera de Huelva a Cádiz, bueno, puede ser importante, pero pensamos que una de las principales vías y de los principales problemas que tenemos es el desdoble de la 435. Bueno, en la zona de Badajoz se produce mucho y todo sale a través del puerto de Portugal, cuando en teoría debería de salir, si existiera ese desdoble, debería salir por nuestro puerto. Eso es uno de los principales problemas. El AVE, es que yo tengo clientes, tengo amigos que me dicen, es que Huelva es muy bonito, lo tenéis todo, macho, pero llegar a Huelva es complicado, ¿eh? Y es cierto, llegar a Huelva es complicado. O sea, no se puede tardar lo mismo de Madrid a Sevilla que de Sevilla a Huelva.
Está todo centralizado en Sevilla, al final tenemos que
evidentemente
pasarlo, sí, sí.
Somos una ciudad de segunda y eso no se puede permitir. España tiene que ser lo mismo Sevilla, que Huelva, que Córdoba, que Álava, que Burgos. No puede haber distinción entre una capital de provincia y otra, entre una ciudad u otra. No puede haberla.
Y haciendo un repaso de esos principales motivos, principales líneas de actuación que lleva Vox en su programa, ¿cuáles dirías tú que son prioritarios?
Prioritario en nuestro programa, la unidad de España, ni más ni menos. Ese es nuestro principal objetivo. Huelva, perdón. No se puede intentar destruir España ni intentar gobernar con los que quieren destruir España. Ese es el principal problema.
Uh-huh. Y hablando de también reformas penales, ¿vosotros sí creéis que tanto los violadores como los asesinos deberían de estar en cadena perpetua?
Por supuesto que sí. Vamos, nosotros, y vuelvo a repetir, ¿eh? Muchísima gente. Y el que realmente piense que no, Menchu, que nunca le pasara, ¿eh? Ojalá que nunca le pasara, pero que lo sufriera en sus carnes, seguramente cambiaría de opinión. Y aquí no estamos hablando de ninguna otra cosa, pero eso sí que es sentido común. Una persona que viola, que mata a una niña o a un niño, no tiene derecho a estar en la calle, de verdad, sinceramente. No es posible. Porque luego no se reinsertan, ¿eh? Ojo. Bueno, lo estamos viendo todos los días.
Por eso es importante, más que nada, sentarnos hoy, ¿verdad?, en ese televisor a escuchar claramente cada una de las propuestas de los candidatos que se presentan a estas elecciones, a estos comicios, pero sobre todo tener las miras puestas en qué puede cambiar el país con nuestro voto. Uh-huh. Si apoyamos en esta ocasión la formación Vox, ¿qué podríamos esperar de España?
Pues podríamos esperar una España mejor. Lógicamente esto no se arregla en dos días, es un proyecto a largo plazo, pero sí es cierto que se pueden arreglar muchísimas cosas y hay que arreglar muchísimas cosas. El problema de la autonomía, las descentralizaciones, hemos hablado de un millón de problemas en la conversación que hemos tenido. Esto no se cambia en dos días. A lo mejor no somos los que legislemos ahora, pero yo estoy plenamente convencido que en la siguiente legislatura nosotros gobernaremos. Y entonces será cuando podamos cambiar realmente todo este tipo de cuestiones.
¿Conseguiremos desbloquear y tener por fin gobierno en España con las decisiones que tomemos en estos comicios?
Bueno, va a depender muy mucho del votante, evidentemente, y de aquí al día a día lo que pase. Pero sí te digo que cada vez hay más y más gente que está votando con la cabeza, no con el corazón. Aquí hemos votado muchísimos años, se ha votado con el corazón o por costumbre, pero hoy por hoy eso ha cambiado y la gente realmente se está dando cuenta de que hay un problema y que hay un partido como el nuestro que viene diciendo las verdades y que cumple lo que dice, que eso es muy importante. El otro día nos lo decía Iván Espinosa, nos comentaba que bueno, que hemos cambiado cosas en la Junta de Andalucía y se están cambiando cosas, pero que a nosotros nos han ofrecido sillones. Y lo hemos dicho, ¿no? Miren ustedes, que es que nosotros no venimos a esto, que venimos a cambiar. Nosotros no venimos a sentarnos en un sillón, venimos a cambiarlo, ¿vale? Y venimos a cambiar el panorama que tenemos.
Y sobre todo ya pensando en esos indecisos que siempre quedan y siempre cuesta más trabajo motivar, ¿qué les podría decir Vox para ilusionarles a ellos también?
Pues mira, yo, y en este caso, lo que me gustaría decirles, sobre todo a lo que me concierne a mí, que a lo de Huelva, es que realmente el miércoles a las 8 de la tarde que acudan a las carpas y escuchen el mensaje de Santiago Abascal. Es muy fácil, solamente hay que ir y escucharlo y que luego decidan, y que si pueden, que se lleven a aquella persona que siempre tenemos al lado, que dice, no, es que yo no creo, a ese cuñado, a esa hermana, a ese primo, a ese vecino, que no, que es que los de vos no, que se lo lleven. Y que realmente cuando salgan verás cómo cambian de opinión, seguro.
Pues muchísimas gracias, Andrés Aragón. Un placer tenerte con nosotros y sobre todo, bueno, pues a seguir peleando hasta el final en estos últimos días de campaña. Gracias por venir.
Muchas gracias a ti y a todos los oyentes, Mencho.
Y nosotros nada más por hoy. Muchísimas gracias a todos los oyentes por estar ahí. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.